siempre contigo.
Espera el opositor José Daniel García, José Daniel Ferrer García, ser detenido por rechazar una citación de la PNR. Responsabiliza a Estados Unidos a la dictadura cubana por el trato hacia Ferrer y los demás presos políticos. Exiliados cubanos se manifiestan en Washington para exigir más presión contra el régimen de Díaz-Canel. Amenazan en La Habana activistas que participarían en propuesta del artista preso Luis Manuel Otero Alcántara. Y llegan a Colombia vuelos con inmigrantes ilegales deportados desde Estados Unidos en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy 28 de enero de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Tony Simón en los controles. En la producción está Iván López, en la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El líder opositor José Daniel Ferrer García dijo a Radio Martí que espera que la policía política lo detenga de un momento a otro tras negarse a asistir a una citación policial este martes en Santiago de Cuba.
El día de hoy, 28 de enero de 2025, día precisamente del aniversario 172 del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, las cosas han amanecido bastante tranquilas, por lo menos en apariencia. No hemos visto que hayan incrementado el operativo en torno a nuestro hogar, que es la sede también de nuestra organización. Siguen con la vigilancia de 3 o 4 agentes y no hemos tenido tampoco constancia de que hoy hayan detenido a nadie o amenazado a nadie directamente al tratar de entrar acá a nuestra vivienda. Lo que sí es cierto es que estamos esperando con la mayor firmeza, con total conciencia de que el sacrificio es necesario para poder conseguir la libertad de nuestra patria y que si es necesario volver a prisión, pues volveremos a prisión y allí continuaremos nuestra lucha en primera fila, aunque nos incomuniquen completamente. Pienso que van a esperar el momento más oportuno para venir por mí, para venir a detenerme, ya sea para amenazarme o para encarcelarme directamente. Lo que ocurra, lo voy a enfrentar, repito, con la mayor dignidad y con total firmeza.
Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba está una vez más atacando y persiguiendo a José Daniel Ferrer. También afirmó que el régimen ilegítimo de Cuba es directamente responsable por su trato hacia Ferrer y todos los presos políticos en la isla. El preso político Félix Navarro denunció a Radio Martí las represalias que continúa enfrentando el preso común Ramón Gil Tacoronte en la cárcel de Ahuique, en la provincia de Matanzas, tras cortar su colchón en forma de protesta a inicios de año.
El viernes 3 de enero de 2025, Ramón Gil Tacoronte, más conocido por Barriguita, rompió un colchón. Ese colchón lo picó en tiras y lo lanzó al pasillo. Allí fueron inmediatamente a su cubículo en los funcionarios de orden interior Leiva y el oficial de guardia operativa conocido como Aníbal, y lo trasladaron a un lugar de la prisión de Ahuica que se conoce como El Divac. No regresó hasta el lunes día 6 de enero de 2025. Allí en ese lugar lo habían golpeado. Ayer lunes 27 de enero recibí una llamada de la prisión de Ahuica. Este preso habanero todavía no le han devuelto el colchón, que debieron darle uno nuevo, por supuesto. Está durmiendo como castigo, como tortura, sobre una tabla. Pero además, en medio de los días de frío, no tiene colcha, no tiene enguatada, no tiene sábana, solo un short de preso y una camisita sin mangas. Eso es lo que tiene. Y no hay un código penal en el mundo que diga que porque cortó el colchón en pedazos, que es una indisciplina o puede ser un delito, hay que dejarlo durmiendo en la tabla pelada desde el 3 de enero hasta ayer, día 27 de enero.
Más de 1,000 cubanos se reunieron este martes frente a la Casa Blanca para pedir medidas concretas contra el régimen de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Con el lema Acciones, no palabras, más de 1,000 cubanos se reunieron este martes en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca para pedir a la administración Trump medidas contra el régimen cubano. El evento fue liderado por el influencer y activista Alexander Otaola, quien dijo a Martín Noticias que se necesita que Cuba sea una prioridad de esta nueva administración.
Es importante que esta administración ponga a Cuba, no solamente como ya hicieron en la lista de países patrocinadores del terrorismo, sino que declaren a Cuba peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y que decreten al Partido Comunista como un movimiento terrorista en el hemisferio que desestabiliza y financia guerrillas, pandillerismo y éxodos descontrolados.
También presente en la concentración estuvo la activista y fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá.
La administración ha comenzado con mucha coherencia, estamos inspirados por la inmediatez con la que el presidente Trump y el secretario de Estado han regresado al régimen cubano a la lista de países patrocinadores del terrorismo y nada, solo esperamos que continúe esa presión, que continúe ese liderazgo y que podamos seguir trabajando y coordinando por la libertad de Cuba, pero también entendiendo que el cambio democrático en Cuba significa la prosperidad y la paz en toda la región.
La mayoría de los presentes se trasladó a Washington de diferentes estados para que sus voces fueran escuchadas. Eliezer Góngora, activista de la Unión Patriótica de Cuba, vino desde Texas.
Vengo 22 horas a aportar mi granito de arena a este día que es muy importante que todos vengamos acá, ya que estamos pidiendo a la nueva administración acciones y no palabras. También es un modo de felicitar a la llegada nuevamente de Donald Trump y del nuevo cargo que tiene ese amigo del pueblo cubano, como lo es el ex senador Marco Rubio, ahora ocupa un cargo mucho más importante en el país más importante del mundo.
Por su parte, el boxeador Jordenis Ugas expresó que es hora de demostrar que la causa sigue viva y que no se descansará hasta ver a Cuba libre. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Europea hablaron sobre los presos políticos cubanos con la intelectual Alina Bárbara López Hernández. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje las declaraciones a Radio Martí de la intelectual después de los encuentros.
La académica cubana Alina Bárbara López Hernández mantuvo durante el fin de semana encuentros por separado con representantes de Estados Unidos y la Unión Europea, en los que primó la preocupación por los presos políticos y la necesidad del diálogo respetuoso como instrumento clave para zanjar conflictos.
Aunque se tocaron otros asuntos también, yo creo que un tema común fue la situación dramática de los presos políticos en las cárceles cubanas. Hay una gran sensibilidad y preocupación, tanto por parte de la Unión Europea como de el encargado de negocios, de la posibilidad de hacer una labor que conduzca a la liberación de estas personas.
Dijo la historiadora, codirectora de la plataforma Cuba por Cuba.
Hablamos mucho de las condiciones en que están, de la situación de los padres, de las presiones del gobierno sobre estos familiares, del deterioro evidente de la salud y de gente joven que lleva presa ya más de 3 años y que está claro que las condiciones en las prisiones están siendo un factor de deterioro de su condición de vida, de su salud, de sus energías.
La académica se reunió el viernes con el director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro Zuzuarregui, y con Pablo Benítez de la delegación de la Unión Europea en La Habana. Un día después, el sábado, recibió en su vivienda a Mike Hammer, encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, acompañado de su esposa y de otros funcionarios. Los encuentros con los diplomáticos ocurren en un momento de creciente atención internacional sobre la situación de derechos humanos en la isla y en especial la precaria vida de los presos políticos.
Yo, como parte de la sociedad civil cubana, en este caso de la intelectualidad, también le di mi criterio, que coincide con esa preocupación y coincide con la necesidad de llevar a cabo una fuerte estrategia también internacional para que la liberación de los presos sea definitiva, no solo los 553 que se prometieron, sino también la totalidad de los presos políticos que están en las cárceles cubanas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La serie Apolítico 2.1, una muestra del encarcelado artista contestatario cubano Luis Manuel Otero Alcántara, se presenta simultáneamente en La Habana y Madrid en el 172 aniversario del natalicio de José Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Propuestas del reconocido artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en Cuba desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021, se presentarán como parte de su serie Apolítico 2.1 de manera simultánea en La Habana y Madrid este martes 28 de enero. En la capital cubana se tiene previsto que quienes deseen participar podrán acudir a su casa ubicada en Damas 955 en La Habana Vieja, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Según lo pautado, un encargado mostrará a los visitantes una réplica del emblemático cuadro Campesinos Felices del pintor Carlos Enrique. La información fue compartida a través de la página de Facebook de Otero Alcántara. La rapera y activista África Reina, quien colabora con la organización del evento en La Habana, denunció a Martín Noticias haber sido advertida por agentes de la seguridad del Estado que acudieron a su vivienda. Según su testimonio, los agentes llegaron a amenazarla utilizando a sus hijos como presión.
Que yo hoy no iba a salir, o sea, más que no podía, que yo no iba, como que si lo intentaba, me iban a interceptar atrás, a quitar la movilidad. Y que pensaron en eso. No me atreviera a hacer nada.
En relación con la obra, el post en la página oficial de Facebook de Otero Alcántara destaca que la réplica de Campesinos Felices fue creada con precisión y respeto al diseño original, pero con un enfoque conceptual que añade una dimensión irónica. Con esta obra, el artista y preso político invita a los participantes a formar parte de una experiencia única en el marco de la 15ª Bienal de La Habana, un evento oficialista que comenzó el pasado 15 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de este año. Simultáneamente en Madrid, España, la librería Arenales alberga otra muestra de Apolítico 2.1. En esta exposición, además de Campesinos Felices 1938-2024, se incluyen otras piezas inéditas de Otero Alcántara. La muestra en España comenzará a las 8 p.m. hora local. Desde allí, Yanelis Núñez, activista y curadora de arte, amiga cercana del artista, conversó con Martín Noticias.
Vamos a estar compartiendo con María Matienzo, que escribió un texto a propósito de ella. Vamos a estar hablando con Julio Llopi, que es artista cubano, y va a estar hablando de otra obra de Luis Manuel que se llama Retrato al carbón del gato de Rödinger, que es una obra que Luis inició en el 2022 y que aún está viva, que es la venta de su tiempo en prisión. Bueno, voy a estar yo también conversando un poco sobre Los Campesinos Felices, porque lo interesante de todo es que Luis no ha parado de crear, aún estando en prisión. Vamos a estar pendientes de cualquier cosa que ocurra en La Habana Vieja con que haga este recorrido y que denuncie algún tipo de persecución política.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los profundos apagones y la escasez de alimentos y gas licuado agudizan la vida cotidiana de los cubanos. Tomás Cardoso con la información.
Ayer, el servicio eléctrico en Cuba fue afectado desde las 6:05 a.m. hasta la 1:32 de la madrugada de hoy, alcanzando una máxima afectación de 1.555 megawatts en el horario pico. También la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la que más genera en el país, estuvo fuera de servicio por varias horas debido a un disparo automático registrado en horas de la mañana. Mientras que para este martes se pronostica un déficit de 1.440 megawatts en el horario de mayor demanda. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla advirtieron que la agudización de los cortes eléctricos, sumado al faltante de gas licuado para la cocción de alimentos, incrementa ya el malestar social. Desde el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate comentó:
los apagones volvieron otra vez a la misma intensidad, 14, 16, 20, con el hambre y sin tener con qué elaborar los alimentos.
Son muy serias las afectaciones en Cienfuegos, nos dijo desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
18, 16, 20 horas diarias, los factores de la Brigada de Respuesta Rápida en la calle tienen intimidad a la ciudadanía.
En el occidente cubano no escapan a la crisis energética, aseguró desde la ciudad de Pinar del Río Miguel Antonio Miranda.
Ahora sí, hay un gran descontento por parte de la población pinareña.
La falta de electricidad se suma a la escasez de alimentos en San Andrés Holguín, destacó Damaso Alberto Fernández.
La canasta básica que no ha traído nada. La electricidad estamos aún en apagón y la están tomando en dos secciones.
También en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes comentó que ahí están cocinando con carbón y leña.
Se va todos los días y se la llevan de noche y la gente quejándose. No tiene ni dinero para pagarle a los pobres viejos.
El periodista independiente Adriano Castañeda describe el escenario en la ciudad de Santi Espíritus.
Siguen con mucha fuerza los apagones. Solamente tienes entre 4 o 6 horas aproximadamente con corriente.
Pasan de 10 horas consecutivas de apagón diariamente en la ciudad de Camagüey, apuntó Lady Tavares.
No tengo gas licuado. Yo no cojo gas licuado. Pero que desde junio del año pasado, imagínate, todo el mundo está molesto, la escuela no hay niños hoy.
Y desde Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez concluyó:
los apagones de 12 horas, esto es lo más grande de la vida. Aquí no hay combustible, aquí tienes que morir en un saco de carbón a 1000 y pico pesos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3:16 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump buscaría consolidar la seguridad fronteriza como un bastión de su gobierno y pide al Congreso que aumente su financiación. Judith Martín Rodríguez informa.
Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, los agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, operan con un objetivo claro: identificar, detener y deportar a quienes se encuentran en el país sin autorización legal. Aunque en primera instancia buscarán a quienes hayan cometido delitos dentro o fuera de Estados Unidos, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que ya nadie tiene vía libre. Los esfuerzos consisten ahora en deportar a un gran número de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal, algunos incluso desde hace décadas, aunque por ahora aquellos identificados como una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional son la prioridad. La principal diferencia entre el gobierno de Donald Trump y la anterior administración es que ahora participan otras agencias de forma activa, como la DEA o el FBI, que pertenecen al Departamento de Justicia. En tanto, y a través de un discurso que se prolongó durante horas y dirigido a los republicanos de la Cámara de Representantes, reunidos en la conferencia sobre política en su resort de Doral en Miami, Trump habló sobre cómo convertir sus prioridades políticas en una agenda legislativa, al tiempo que exhortó a los congresistas a aprobar un proyecto de ley que incluya un aumento de la financiación en seguridad fronteriza.
Tenemos que sacar a los malos. Tenemos muchos asesinatos, gente muy mala en nuestro país que fueron permitidos debido a una política de fronteras abiertas ridícula y realmente estúpida.
En tanto, líderes de la sociedad civil y defensores de los migrantes denuncian las nuevas políticas y el miedo generalizado entre la comunidad latinoamericana. Las detenciones de migrantes indocumentados en escuelas, lugares de culto y hospitales solían estar fuera de los límites de las redadas. Sin embargo, ahora esos límites se han difuminado, obligando a muchos migrantes a mantenerse alejados de cualquier lugar susceptible de redadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3:19, tiempo de noticias de América Latina. Dos aviones de la Fuerza Aérea de Colombia llegaron este martes a Bogotá con unos 200 migrantes deportados por Estados Unidos, luego de superarse las tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, confirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La AFP tiene los detalles.
Imágenes difundidas por el gobierno colombiano muestran a los deportados en el avión y llegando a la capital. El arribo tiene lugar luego que se superaran las tensiones diplomáticas entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el gobierno de Donald Trump. Petro se negó el domingo a permitir el ingreso de vuelos militares estadounidenses con expulsados, alegando preocupación por las condiciones de su traslado, lo que desencadenó una breve crisis diplomática con amenazas arancelarias mutuas. Luego de algunas horas de tensión, Bogotá aceptó los términos de las políticas de Trump y envió aviones hacia San Diego y Houston para buscar a los deportados. Petro indicó el martes en la red social X que son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. Agregó que el migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. El gobierno colombiano también anunció un plan de crédito accesible para apoyar la integración productiva de los deportados, sin precisar si llegarán más vuelos y bajo qué acuerdos.
Tiempo de noticias internacionales. El Vaticano publicó el martes su doctrina sobre la inteligencia artificial, un instrumento que, según la Santa Sede, ofrece oportunidades, pero que también conlleva grandes desafíos éticos para la humanidad. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Un documento aprobado por el Papa Francisco y destinado en particular a los padres de familia, profesores, pastores y obispos. Según el informe, como cualquier producto del ingenio humano, la inteligencia artificial puede orientarse hacia fines positivos o negativos, pero también conlleva grandes desafíos éticos para la humanidad. Entre los usos positivos, el documento sostiene que puede utilizarse para ayudar a las naciones a buscar la paz y garantizar la seguridad, que tiene el potencial de aumentar las competencias y la productividad, que presenta un enorme potencial en diversas aplicaciones del ámbito médico y que puede mejorar el acceso a la educación. Pero advierte sobre el uso bélico de la inteligencia artificial, sobre todo de sistemas de armas autónomas y letales. Indica además que si se usa para sustituir a los trabajadores humanos en lugar de acompañarlos, existe el riesgo sustancial de un beneficio desproporcionado para unos pocos a costa del empobrecimiento de muchos. La Santa Sede afirma también que el hecho de que la mayor parte del poder sobre las principales aplicaciones de la inteligencia artificial esté concentrado en manos de unas pocas y poderosas empresas plantea importantes problemas éticos, ya que pueden ejercer formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático.
Varios de los supervivientes de Auschwitz regresaron el lunes al campo de exterminio nazi y denunciaron el gran aumento del antisemitismo con motivo del 80 aniversario de la liberación de este símbolo atroz del Holocausto.
Auschwitz fue el mayor campo de exterminio construido por la Alemania nazi. 1 millón de judíos y más de 100.000 personas que no eran de esta religión murieron allí entre 1940 y 1945. El 17 de enero de 1945, ante el avance de las tropas soviéticas, los nazis obligaron a 60.000 prisioneros a caminar hacia el oeste en lo que se conoce como la Marcha de la Muerte. Del 21 al 26 de enero, los alemanes destruyeron las cámaras de gas y crematorios y se retiraron antes de la llegada de los soviéticos. Cuando arribaron las tropas soviéticas, el 27 de enero encontraron a 7.000 sobrevivientes. Medio centenar de sobrevivientes se colocaron el lunes ante la entrada del campo de Auschwitz-Birkenau, junto al rey Carlos III de Inglaterra, el presidente francés Emmanuel Macron y decenas de dirigentes. Algunos sobrevivientes llevaban gorras y pañuelos a rayas azules y blancas, símbolo de sus antiguos uniformes. Al pie del muro, que tocaron con una mano en silencio, encendieron velas en memoria de los fallecidos. El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauda, señaló que los horrores de Auschwitz y el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel estaban ambos inspirados en el odio ancestral contra los judíos. Esta será la última conmemoración de una década con un grupo tan grande de sobrevivientes, lamentaron los organizadores del evento.
Así va el mundo cuando son las 3:23 de la tarde. Radio Asia Libre reporta que DeepSeek, la nueva empresa de inteligencia artificial china que alteró los mercados de valores en todo el mundo, tiene vínculos estrechos con el gobierno chino. El preso político vietnamita Dan Dinh Bach recibió el premio Baldwin de la libertad otorgado por la Fundación Human Rights First por su trabajo en la protección de la ecología. Autoridades talibanes en Afganistán han acordado permitir que las estudiantes mujeres cursen estudios superiores en Pakistán, siempre que sus tutores varones también obtengan visas para acompañarlas. Amnistía Internacional denunció que Egipto incrementó la represión contra la sociedad civil en semanas recientes, aunque este martes comenzó en la ONU el examen periódico universal que aborda los derechos humanos en el país. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un asteroide que orbita el Sol en la misma región que la Tierra podría ser un fragmento de la Luna, según los astrónomos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Una pequeña roca espacial que estuvo cerca de la Tierra el año pasado y a la que se le denominó su mini luna temporal podría ser en realidad un fragmento de la Luna que se desprendió hace miles de años. El objeto celeste cercano a la Tierra, conocido como 2024 PT5, mide unos 10 metros de ancho. Sin embargo, no supone ningún peligro de colisión con la Tierra ni ahora ni en las próximas décadas debido a su trayectoria, según los investigadores. Tras su acercamiento a nuestro planeta, esta roca espacial se aleja lentamente en su nueva y más lejana órbita. Pero, sorprendentemente, la órbita del objeto alrededor del Sol es similar a la de la Tierra, lo que sugiere que 2024 PT5 se originó en nuestro rincón del sistema solar. Los astrónomos detectaron por primera vez el asteroide el 7 de agosto, utilizando el observatorio con sede en Sudáfrica del Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides ATLAS, por sus siglas en inglés, financiado por la NASA. A pesar de las predicciones de que el asteroide podría convertirse en una mini luna temporal que girara alrededor de la Tierra, la roca espacial mantuvo una órbita de herradura que la acercó, pero en realidad nunca entró en una órbita alrededor de nuestro planeta. Sin embargo, esta casi mini luna sigue siendo especial, ya que potencialmente es un trozo de la luna real. El descubrimiento arroja luz sobre una población rara pero creciente de asteroides lunares, lo que podría revelar cuántas veces los impactos en la Luna han enviado rocas espaciales erráticas volando hacia las proximidades de la Tierra. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one.
Erradicar el hambre en este mundo imperfecto es imposible, pero aplacarla con esfuerzo propio es meritorio. Tal vez por eso la hambruna en parte del continente africano, principalmente en Etiopía, hizo que en un lejano día de 1985 Harry Belafonte tuviese la idea de recaudar fondos para fines humanitarios. Se empezaba a cocinar de tal manera la idea de juntar artistas para crear una canción y ceder los derechos de las ventas. Participaría lo mejor de lo mejor. El enorme productor Quincy Jones tuvo a buen recaudo aplacar los egos, mezclar voces y acordes para que todo quedara como un cuño en la historia. Michael Jackson y Lionel Richie hicieron la canción en casa del primero. Cantaron pequeños solos, además de los autores Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, entre otros. El nombre del disco fue USA for Africa, que en español significa Unión de Apoyo de Artistas para África. La grabación se hizo el 28 de enero de 1985, pero fue publicada el 7 de marzo. Todos esos artistas millonarios donaron tiempo y talento, y cansados por la casi eterna sesión, no tuvieron idea del pedazo de regalo que le hacían al mundo pobre. Las admiraciones mutuas y abiertas aparecieron al firmarse sus camisetas y fue un bonito gesto el descubrir que eran fanáticos entre sí mismos. La canción ganó los premios Grammy de Canción del Año y Disco del Año y el sencillo vendió solo en Estados Unidos 7 millones y medio de copias. 80 millones de dólares consiguieron los beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip y todo lo relacionado con la canción. El texto aprendido de memoria por la humanidad dice: somos el mundo, somos los niños, somos los que hacemos un día más brillante, así que comienza a dar.
Martín Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.